me hables de la Valencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia.
Diréis que es imposible que Estados Unidos, aprovechando que envió a cientos de soldados a esa llamada Olimpiada Militar, a ese llamado Campeonato del Mundo Militar en Wuhan, el que comenzó el día 18 de octubre y terminó el 27 del mismo mes de octubre del año pasado, aprovechando esa estancia de los soldados allí, o de los soldados británicos, o de los soldados israelíes, aprovechando eso, y además, por supuesto, que iban acompañados de sus entrenadores, es posible que alguno, que algún miembro, algún soldado miembro de la CIA o del el MI6 o del Mossad o de otro servicio secreto, es posible que haya pulverizado en Wuhan, en el mercado, por ejemplo, en el mercado de abastos, en el mercado de alimentos, en Wuhan, es posible que pulverizasen un aerosol que contuviese estos virus, del llamado coronavirus, del COVID-19, es posible. Diréis, no, ¿cómo va a ser posible? No olvidéis que durante estos últimos años, desde que terminó, vamos a ser un poquito más claros, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo ocasiones en las que los generales del Pentágono insistían a los distintos presidentes y distintos secretarios de Estado, querían convencerles para que lanzasen bombas atómicas contra varios países. Querían comenzar una guerra nuclear, no les importaba, decían que había posibilidades de ganarla, cuando todos sabemos que un misil que porta decenas de cabezas nucleares que se dispersan buscando distintos objetivos es suficiente con que unas pocas de ellas den en sus blancos para que toda la atmósfera terrestre se vea contaminada por partículas radiactivas que haría que muriese todo el género humano, más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Pero hay mucho bestia militar que insistía en ese asunto a los distintos presidentes. No olvidéis que hundieron aquel acorazado Maine delante del puerto de La Habana para que, aunque muriesen más de 100 soldados, más de 100 marineros de ese acorazado, no les importó hacerlo para que de esa manera pudiesen declarar la guerra a España y quitarnos de un plumazo la isla de Guam, las islas de Filipinas y la isla de Cuba. La prensa se encargó de concienciar a todos los estadounidenses de que España había atacado. Los soldados españoles habían atacado a ese acorazado Maine, pero insistimos en que no era cierto, en que nosotros no habíamos atacado, pero nadie nos creyó. Ahora sabemos que es cierto, puesto que han bajado los buzos a ver ese acorazado hundido delante del puerto de La Habana y vieron que tiene un abombamiento hacia afuera, una vía de agua, por supuesto, pero el casco está abombado hacia afuera. Es decir, o estalló alguna bomba dentro del barco o estallaron las calderas de dicho buque. No les importó. Lo mismo hicieron con aquello que llamaban el acontecimiento aquel de Tonkin, de la bahía, en una bahía en Vietnam. El incidente de Tonkin le llamaban. Decían que unas patrulleras vietnamitas habían atacado a barcos de guerra estadounidenses allí fondeados. Mentira. Nada, no pudieron dar ni una sola prueba, no había nada, nada. Pero de esa manera empezaron la guerra de Vietnam y murieron decenas de millones de vietnamitas. No les importó. Querían la guerra porque había que fabricar armas, vendérselas al Estado estadounidense, al ejército del país, y de esa manera ganar mucho dinero las fábricas de petróleo en manos de las mismas familias dueñas de la Reserva Federal, formada por 12 bancos que son los que imprimen los dólares que circulan por el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Y son además los quienes fijan la paridad de las monedas, por ejemplo, frente al euro. Fueron capaces de matar a todos los pieles rojas durante varios años, acabaron con todos, y decían que echaban la culpa a los habitantes de ese territorio. Echaban la culpa a los indígenas que vivían en el territorio estadounidense.
A través de la historia, varios especialistas han hablado abiertamente del genocidio perpetrado por el gobierno estadounidense contra las tribus nativas americanas. Entre 1500 y 1900 hubo incontables masacres de nativos americanos.
Este ha sido uno de los genocidios más grandes y largos de la historia, ya que duró aproximadamente 4 siglos, y la población de nativos bajó de 12 millones en 1500 a unos 237 mil en 1900.
El gobierno estadounidense comenzó a repartir productos básicos de una calidad ínfima que diezmaron la salud de los indios y desencadenaron pandemias como la diabetes. Otro de los enemigos que diezmaron la población fueron los patógenos introducidos por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe. En algunos casos, arrasaron con tribus enteras.
Muchos niños fueron separados de sus familias y de su comunidad para ser llevados a internados donde les enseñaban diferentes tipos de oficios durante aproximadamente 4 años. Y los pocos pueblos que sobrevivieron tuvieron que ceder todas sus tierras a los colonizadores.
Hasta la fecha, Estados Unidos no acepta el hecho de que 60 millones de personas fueron asesinadas por el simple hecho de no ser europeos, y festejan fechas como Día de Acción de Gracias, que solo refleja la ignorancia de la población hacia este suceso. Compañías importantes como Walt Disney tratan de disfrazar la colonización europea como un rescate de la gente nativa por parte de Europa. Un gran ejemplo es la película de Pocahontas, la cual trata de una chica y un hombre europeo que se enamoran y hacen un acuerdo entre las tribus y Europa, cuando la verdadera historia de Pocahontas es de una niña que fue secuestrada por un europeo para volverla su esclava sexual. Esperemos que algún día sea reconocido que los verdaderos migrantes ilegales fueron los europeos, para que cierta gente pare de hacer comentarios racistas o tratar de deportar los verdaderos americanos.
Fueron capaces de declararle la guerra a México y quitarle lo que ahora es el sur de Estados Unidos. También diciendo que eran los mexicanos quienes atacaban, que eran los violentos.
Como México perdió más de la mitad de su territorio en una guerra contra Estados Unidos, la actual frontera que separa a estos países de América del Norte y por la cual el presidente Donald Trump busca levantar un muro, no es la misma de hace 200 años. México en el siglo XIX era un territorio vasto que incluía lo que actualmente conocemos como California, Nevada, Utah, Arizona, parte de Colorado, Nuevo México y Texas. Pero un levantamiento separatista de los texanos no pudo ser controlado por el gobierno central de México y fue el pretexto para que Estados Unidos estallara una guerra que, a la postre, le anexó un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Revisemos entonces las siguientes fechas de contexto. En 1521 inició la conquista española en el territorio que hoy conocemos como México y en el que habitaban los mayas y los aztecas y otras tribus en el norte como los navajos, los apaches y los comanches. En 1821, 300 años después, México consumó su independencia de los españoles. Se acabó el virreinato de España y se declaró el Imperio Mexicano. En 1835 comenzó el levantamiento armado de Texas, en parte porque los cerca de 20.000 estadounidenses que allí vivían no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud mexicana. Y de 1846 a 1848, México y Estados Unidos libraron una guerra que perdió México y por la cual se vio obligada a entregar más de la mitad de su territorio original.
Ahora Donald Trump echa la culpa a los emigrantes de toda la violencia que hay en Estados Unidos, del paro, cuando ellos han tenido a la mafia y son miembros de la mafia estadounidense actual. Cuando todos los últimos presidentes de Estados Unidos han pertenecido a la CIA, Obama, su madre y su abuela, importantes miembros de la CIA en Estados Unidos. Su madre era una agente que primero estuvo en Kenia y luego en Indonesia y se casó con los dos líderes de los partidos que ocuparon el poder en esos países.
¡Conocemos Obama! ¡Conocemos Obama!
Alegría y orgullo en Kenia tras la victoria de Barack Hussein Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Kogelo es el pueblo de los ancestros del dirigente norteamericano. Sus habitantes no esconden su decepción. Obama no tiene previsto ir a verlos. Estoy muy decepcionado. Queremos que nuestro chico venga a nuestro pueblo, dejarle que venga y salude a su abuela. Seríamos la gente más feliz del mundo, pide Richard. En este lugar, cerca del Ecuador y del lago Victoria, está enterrado Barack Hussein Obama padre. Vivió aquí durante 24 años, estaba casado y tenía dos hijos cuando se marchó a estudiar a Hawái, donde conoció a Ann Dunham, madre del presidente. Abandonó a los dos cuando Barack tenía dos años. Este economista volvió a su país, donde murió en un accidente de coche en 1982. Obama vino aquí por primera vez en 1988, encontró a su hermanastro Malik, a su primo Nicolás y a Sara, tercera esposa de su abuelo, la matriarca de la familia de 93 años. Sara asegura comprender que Barry, como llama a su nieto, no pueda ir porque es el invitado del presidente Kenyatta. Las autoridades llevaron hasta allí el agua corriente y la electricidad, aunque todos esperaban mucha más atención por parte del gobierno estadounidense. Estamos decepcionados porque cuando se convirtió en presidente pensamos que llegarían más cosas, pero hasta ahora no ha llegado nada.
Su abuela daba el dinero desde un banco, era la vicedirectora de un banco en Hawái que daba el dinero a las distintas dictaduras de la zona. Business International Corporation, la empresa tapadera de la CIA, en la que trabajaba el futuro presidente de Estados Unidos. Esta empresa organizaba conferencias en las que reunía a los más poderosos dirigentes y utilizaba a muchos periodistas como agentes en el extranjero. Acordaros, periodistas, agentes en el extranjero. Trabajaban con ese oficio, ese era el oficio real, ser espías, agentes de la CIA en el extranjero. El trabajo que el propio Barack Obama realizó en esa empresa desde 1983 coincide con las misiones de espionaje por cuenta de la CIA que hacía su madre, Stanley Ann Donan. Teníamos que acordarnos siempre de su nombre, Stanley Ann Donan. Ella, la mamá de Obama, de nuestro Barack Obama, de nuestro presidente de Estados Unidos, había realizado durante los años 60, después del golpe de Estado de Indonesia, como trabajo para otras instituciones que también servían de pantalla. Ella, Stanley Ann Donan, realizaba trabajos desde la década de los años 60. Había estado ya trabajando en el golpe de Estado en Indonesia para quitar al presidente Sukarno, poner a aquel militar, el general Suharto, que dio comienzo a una matanza de más de 1 millón de indonesios durante su mandato. Decía que eran todos comunistas y el ejército se encargó de matar a todos los opositores que pudo. Ella en ese momento estaba casada con Soetoro, un líder de ese partido nuevo sufragado por la CIA y por supuesto por su mamá, la mamá de Stanley Ann Donan. La abuela, por lo tanto, de nuestro Barack Obama. Ella, vicedirectora de un banco en Hawái, enviaba dinero a los militares del general Suharto para que se mantuviesen en el poder y para que comprasen las armas suficientes para matar a la oposición que tenían dentro del país. También trabajó para otras, digamos, instituciones que servían como pantalla de la CIA. En la Universidad de Hawái, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la que todos conocemos como la USAID, USAID, de Dinamarca, la USAID, muy importante, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, muy conocida en toda Centroamérica y Sudamérica. También trabajó para la Fundación Ford, Fundación Ford que ya trabajó codo con codo con la OSS y con la CIA desde su nacimiento. No olvidéis que la empresa Ford surtió de camiones a la Alemania de Hitler, además de, por supuesto, más empresas como la IBM o la General Motors, o como simplemente la Standard Oil de David Rockefeller, que también le vendía gasolina a los nazis de Hitler. Mientras ella trabajaba en la Universidad de Hawái en el año 65, la madre de Obama conoció a Lolo, ya os lo he dicho, Lolo Soetoro, que luego fue padrastro de Obama y se casó con él. Soetoro fue enviado nuevamente fue enviado de vuelta a Indonesia ese mismo año 65 como oficial de alto rango encargado de servir de consejero al general asesino Suharto y a la CIA, en el sangriento derrocamiento del anterior presidente Sukarno. El padre de Barack Obama en Kenia, el padre de Barack Obama que había conocido a su mujer en el 59, 6 años antes, en un curso de la CIA, un curso de idioma ruso organizado en la Universidad de Hawái. Allí estaba Stanley Ann Donan con su madre, ya que ella, ahí en Hawái, trabajaba como vicedirectora de un banco de la CIA. Probablemente la madre del futuro Barack Obama presidente iba a almorzar y a dormir a casa de su madre. Salía del curso de ruso y se iba a casa de mamá, la vicepresidenta de ese banco de la CIA. Barack Obama padre figuraba entre los seleccionados, entre los poquísimos africanos de raza negra que podían estudiar en una universidad estadounidense. Él fue el primer africano de raza negra, ya os lo he comentado, que pudo estudiar en una universidad estadounidense de Estados Unidos, puesto que las Islas Hawái, que antes y durante un pequeño periodo fueron españolas, ya habían dicho los ingleses que habían sido ellos quienes descubrieron las Islas Hawái. Decían que había sido James Cook, un capitán británico, pues no. En 1864 el gobierno de España encargó una investigación y fruto de ella se supo que las islas llamadas hawaianas o hawasianas o de Sandwich fueron descubiertas en 1555, o sea, nada menos que 223 años antes de que lo dijese el capitán Cook, y fueron descubiertas por Juan Gaetano, también llamado Gaitán. Este puso distintos nombres a las islas, la Mesa, la mayor de ellas, la Desgraciada, para nombrar a otra que ahora se llama Maui, con nombre autóctono. O a otra le puso el nombre de Ulloa y a otras dos el nombre de los monjes. A la Mesa además aparecen en otros diarios de navegación, como el de las corbetas llamadas Descubierta y Atrevida, que hacen coincidir en el mismo punto del Pacífico, del Océano Pacífico, las mismas islas Hawái, las ya denominadas Mesa Desgraciada, los monjes, etcétera, como he citado antes. Y además aparecen en antiguos mapas, como uno que se llama Americae Nova Tabula. O sea que queda demostrado que esa isla fue descubierta por marineros españoles. No fue colonizada por nosotros, otros dirían. No fue invadida por nosotros, otros dirían. No cometimos el genocidio sobre los hawaianos, con toda razón. Otros dirían, no evangelizamos, aunque tuvimos oportunidad, a aquellos salvajes de Hawái. Y yo os digo, muchísimos más salvajes y más crueles eran los curas y los marinos españoles que iban a matar, a violar y a robar todo lo que pudieran. Poco tenían que robar en las islas Hawái, pero sí robaban, secuestraban y violaban a las mujeres en Hawái. Eso es lo que hubieran hecho si hubiesen podido. Tuvieron que seguir la navegación y fueron registradas esas islas, fueron bautizadas por los españoles, pero digamos que no tomaron posesión de ellas para la propia felicidad de los habitantes. 233 años después llegó otro salvaje, el capitán Cook, y dijo que las había descubierto él y que ahora ya pertenecerían a la corona británica. Así se hace la historia y así nos la cuentan, dulcificándola. Hawái pertenece, ya sabemos todos, a Estados Unidos. Barack Obama padre, por lo tanto, participó en un intercambio entre estudiantes entre África y Estados Unidos. Intercambio que debía incorporar a 280 estudiantes africanos a distintas universidades de Estados Unidos. Según un despacho de la agencia Reuters, en 1960, aquella operación contaba simplemente con una ayuda proveniente de la Fundación Joseph Kennedy. El objetivo era entrenar y adoctrinar a futuros agentes que debían ejercer su influencia en África, continente que por entonces estaba convirtiéndose en un terreno de confrontación entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Durante la selección de los estudiantes que serían llevados a Estados Unidos, el vicepresidente de la Unión Democrática Africana de Kenia había denunciado las preferencias tribales a favor de la etnia de los Kikuyu, en contra de la más minoritaria etnia de los Luo. Aquel favoritismo privilegiaba a los simpatizantes de la llamada Unión Nacional Africana de Kenia, cuyo líder, Tom Mboya, tenía un pasado como nacionalista y como sindicalista. El líder de esta Unión Nacional Africana de Kenia, este tal Tom Mboya, decidió el envío de Barack Obama, padre, el padre de nuestro, también se llamaban igual. En definitiva, que Barack Obama padre se fue a estudiar a la Universidad de Hawái como estudiante, mientras sus estudios eran pagados por la Fundación Joseph Kennedy. Por lo tanto, a la madre blanca del Obama presidente se casó con ella, aunque ya estaba casado antes. Estaba casado, o sea, se casó con otra mujer en Kenia, con otra mujer con la cual tenía un hijo y estaba a la espera de otro segundo hijo. Fijaros qué prenda.
Y aquí está el galán que ustedes esperan, Lorenzo Lamas. Lorenzo.
El caso es que se casó con Stanley Ann Donnan en febrero del 61. Ya cuando se casó con esta segunda mujer, estando casado con otra a la vez, ya Stanley Ann Donnan estaba embarazada de Barack Obama. Ese día se casaron tres, puesto que su madre, Blanca,
hola,
estaba embarazada de 3 meses.
Hola, hola.
Y no olvidéis que a los pocos años, a los 3 o 4 años, dejó a su mujer Blanca, porque cuando se fue a la Universidad de Harvard, entonces allí se echó otra novia. Por lo tanto, estaba casado con la primera mujer keniata, de la cual tenía 2 hijos. El segundo no había nacido cuando ya se había casado con la madre del presidente Obama. Después, continuó casado con las dos. Y cuando, ya sabéis que conoció a su mujer Blanca, a la madre del presidente Obama, la conoció en Hawái, en un curso en la universidad, en un curso de ruso, en la Universidad de Hawái. Ella iba a dormir con seguridad a casa de su mamá, la vicepresidenta de aquel banco que daba préstamos, que daba dinero, no préstamos, que regalaba, que pagaba a los partidos políticos opositores contra los gobiernos que la CIA quería derribar. Y también para lavar el dinero obtenido tras la venta de la droga, del opio, de la droga, de la heroína obtenida en Afganistán y en otros lugares. Ese banco de la CIA en Hawái también servía y sirve en la actualidad para eso. Con las ganancias de la venta de drogas pueden financiarse los ejércitos de la CIA, pueden pagar los salarios a esos oficiales autojubilados del ejército de Estados Unidos o del ejército británico. Tienen también el dinero para pagar los salarios a muchos soldados, la mayoría de ellos de origen ecuatoriano, y así poder atacar al ejército de Libia cuando derrocaron a Gaddafi y luego lo mataron, y así poder entrar en Laos y Camboya también con el ejército de la CIA, y así también poder entrar en Siria como lo están haciendo ahora, pagando a islamistas de varios países. Y también ese dinero procedente de las drogas, de la venta de las drogas, dinero que es lavado en ese banco de Hawái, también con ese dinero pagan a los soldados mercenarios del ejército de la CIA que están establecidos en Irak. Daba además dinero a los sátrapas que colocaba en el poder la mamá de la mamá de Obama. Ahí en Hawái estaba ella muy contenta porque así tenía a su pequeño hijito, con lo cual la espía y mamá de Barack Obama estaba muy contenta, pero no debería haberlo estado tanto, puesto que su marido playboy se fue a perfeccionar, se dice así, y se fue a la Universidad de Harvard, ya en el continente americano, ya en Estados Unidos continental, y allí, como no podía ser menos, este semental se echó otra tercera mujer, en este caso una novia que estaba estudiando allí con él.
Hola, hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
Este semental se echó otra tercera mujer.
Y aquí está el galán que ustedes esperan, Lorenzo Lamas. Lorenzo. Hola, buenas noches a todos. Gracias, gracias, mil gracias. No me hablo español muy bien, pero mil gracias para toda la gente aquí en Chile. Quiero mucho, mucho más venir acá otra vez. Un año entrante, gracias.
También explica la agencia Reuters. No olvidéis que la agencia Reuters es de Estados Unidos, propiedad de un magnate de Estados Unidos. Más adelante hablaremos de esta agencia Reuters, que ya no es tal, está unida con otra que se llama Thomson, que se llamaba Thomson, muy importante, tan importante o más que Reuters. De hecho, Thomson compró a la agencia Reuters por aproximadamente 13.000 millones de dólares. De director continuó el que antes era director de la agencia Reuters, un prenda. Ya veréis, ya os contaré. ¿Pensabais que era un periodista? Yo sí, yo pensaba, inocente de mí, pensaba que sería un periodista. En fin, alguien que se levantaba por la mañana, que iba a hacer unas encuestas y que había llegado poco a poco a ser el director de la agencia. Pues no, amigos míos. Diréis al final, ¿será posible que sea un agente de la CIA? ¿Será posible que forme parte de algún organismo de la OTAN? ¿Será eso posible? La fusión de las dos agencias, Thomson Reuters, así se llama ahora, es posible tal vez que siga los dictados de la oligarquía, de los ricachones, de los banqueros, dueños de las fábricas de armamento y dueños de las petroleras en Estados Unidos. Es posible, tal vez, que la agencia de noticias mundial, Thomson Reuters, siga a los dictados de esos banqueros. Obama, no sé si lo sabe. Lo que sí es seguro es que Obama, un espía de poca monta, al igual que su mamá y su abuela, obedece, por supuesto, a lo que le dicen los banqueros. Y es alabado y fotografiado y filmado con esa sonrisa Profiden a cualquier lugar que va.
Profiden protege la sonrisa española, la sonrisa de la amistad, la sonrisa de los niños, la sonrisa de nuestras mujeres. Y ahora también cepillos Profiden gratis.
Antes como presidente y ahora donde da conferencias por ahí para ganar una fortuna. Es una forma de pagarle los servicios a la CIA y a estos banqueros.
The nation,
we got it,
is counting on you to discover the truth.
I'll call the White House.
Ladies and gentlemen, welcome to the CIA.
You can play a role protecting our nation. Start a career at the CIA and do more for your country than you ever dreamed possible.
Comience una carrera en la CIA y haga más por su país de lo que jamás haya soñado. Comience una carrera en la CIA,
the CIA,
y haga más por su país de lo que jamás haya soñado.
The CIA.
Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien. Y no me gusta señalar.
CIA.
Después me lo encontraba en el baño y decía yo, alguien es un asesino.
The CIA.
Después me lo encontraba en el baño y decía yo, alguien es un asesino. Y se ponía colorado, colorado, colorado.
La CIA comparece ante los tribunales por las ejecuciones selectivas con drones. La Unión Americana por las Libertades Civiles demandó a la inteligencia estadounidense por no brindar información relacionada con este programa.
Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien.
Te quieras o nada, su nombre no fallaba, era muy efectivo. El dinero, el poder, son cosas muy afrodisíacas. Somos gente del diablo.
Según esta agencia Reuters, la finalidad de enviar una delegación para investigar a los estudiantes kenianos que habían recibido regalos de estadounidenses, el líder del partido de la Unión Nacional Africana de Kenia, este tal Tom Mboya, recibió en aquella época una subvención de 100.000 dólares provenientes de esa misma Fundación Kennedy, en el marco de un programa de invitación de estudiantes africanos, después de haber rechazado una oferta igual, pero de parte del Departamento de Estado. Resultó evidente que este ton en boya, a él sobre todo, le inquietaban las sospechas de que la entrega de una ayuda oficial estadounidense podía provocar entre los políticos keniatas, que eran de izquierdas, que por lo tanto sospechasen de que ton en boya estaba vinculado con la CIA. Por eso prefirió recibir esos $100,000 de la Fundación Joseph Kennedy y no directamente del gobierno de Estados Unidos. Ton en boya había sido ya reclutado por la CIA en el marco de un programa que se llamaba Liberación Selectiva, programa que tenía mucho dinero y cuyo objetivo era aislar al presidente Kenyatta, el cual fue el fundador de la República de Kenia, y que la CIA consideraba a este presidente como una persona de poca confianza. Querían derrocarlo. El padre de Obama no estuvo en el primer grupo de estudiantes enviados a Estados Unidos por vía aérea, sino en uno de los siguientes envíos. Aquel programa de ayuda a los estudiantes africanos, organizado por este espía y a la vez jefe del partido político, por este tal Ton en boya, en el año 59, incluía a estudiantes de Kenia, de Uganda, de Tanzania, de Zanzíbar, de Rhodesia del Sur, de Rhodesia del Norte, hoy llamados Zambia y Zimbabue, y también de Malawi.
Durante muchísimos años, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha formado, ha financiado y ha equipado a agentes para desestabilizar.
La llamada doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. El país inició su falsa moral para atribuirse ser el juez de los pueblos del mundo, hacer intervenciones armadas y a través de ello lograr apoderarse de las riquezas de otros países.
El 7 de junio del 2015, Felipe González, él y Luis Llanes viajaron a Washington en 1977 y se reunieron con Rockefeller y otras figuras destacadas del Club Bilderberg. A su vuelta, González se presentó como alternativa fiable al poder,
promoviendo e impulsando planes desestabilizadores al financiar a la derecha y con entrenamiento militar, manipulación de la opinión pública para llamar a la desobediencia civil, apoyados por medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales.
La agencia de noticias Reuters decía que además se daba preferencia a las tribus mayoritarias y que muchos de los estudiantes seleccionados por Estados Unidos no habrían logrado pasar los exámenes de admisión, mientras que otros estudiantes no seleccionados sí tenían enchufes, sí tenían preferencias. El padre de Obama era muy amigo del líder del partido, de este tal Ton en boya, y pertenecía a la etnia de los Luo. Al ser asesinado el líder del partido en el año 69, parece ser que fue asesinado por los chinos, que fueron los únicos que no acudieron a su funeral. Al ser asesinado este líder, Obama padre compareció como testigo en el juicio contra el presunto asesino. Incluso afirmó haber sido él mismo el objeto también de un intento de asesinato en plena calle, después de testificar ante el tribunal. Padre de Obama partió de Hawái en el año 62 para estudiar en la Universidad de Harvard y se divorció 2 años después de Stanley and Donan. 2 años después, en el 64, se divorció de la madre de Obama. Se volvió a casar nuevamente con una estudiante que había conocido allí en Harvard.
Un problema, muchacho, no tengo la culpa de ser Playboy. No tengo la culpa de ser Playboy. No tengo la culpa de ser Playboy. No tengo la culpa de ser Playboy.
Una estudiante judía, y con ella volvió a Kenia.
Me dicen el mil amores, porque tengo muchas novias, porque tengo muchas novias. Me dicen el mil amores.
Tuvo ahí en Kenia otros 2 hijos con ella. Por lo tanto, ya van 5 hijos. Barack Obama padre tuvo primero 2 hijos con una keniata. Después tuvo a nuestro protagonista con Stanley Ann Donan, la estadounidense, con la espía de la CIA.
Pero mentira, mentira.
No, se me olvidaba. La CIA no existe. Simplemente se dedican a escuchar detrás de las puertas. La mamá no era espía de la CIA. Era una mamá ama de casa que disfrutaba haciéndole tartitas de chocolate para Barack Obama.
Alberto Chicote, ¿pero tú qué haces aquí?
Bueno, control de calidad.
Es la tarta de cumpleaños.
¿Qué más? Esta es la peor tarta que me he comido en mi vida. Esto se lo doy yo a mi perro y me lo tira a la cara. Esto no es bizcocho, es hormigón. te da en la cabeza y te mata.
Y después, cuando durante 2 años estuvo en la Universidad de Harvard, se echó otra novia, dejó, se divorció de la esposa blanca y madre de nuestro presidente, y se volvió a casar, en este caso con una estudiante más joven, compañera de estudios, una estadounidense judía, y con ella se marchó a Kenia. Allí tuvieron otros 2 hijos más. Este semental también se divorció de su esposa estadounidense judía. Entonces Obama padre trabajó en el Ministerio de Finanzas allí en Kenia y también en el Ministerio de Transportes. Y además trabajó en una compañía petrolera, pero 18 años después de divorciarse de la mamá de Obama, murió en un accidente automovilístico. Y los principales políticos de Kenia asistieron a sus funerales. No podemos dejar pasar el asunto de que Tom Mboya, que había sido asesinado, era el jefe del partido, trabajó, por supuesto, para la CIA, y realizó distintos trabajos. Era, por ejemplo, quien vigilaba a los opositores a los que la CIA consideraba extremistas. En un documento de la CIA se decía que había serias fricciones entre el primer ministro de Ghana y el nacionalista keniata Tom Mboya, quien había participado activamente en el año 58 en la vigilancia de esos extremistas durante la primera conferencia panafricana. La expresión esta de participado activamente quiere indicar que Tom Mboya cooperaba con la CIA, cuyo informe fue redactado por sus agentes destacados en Ghana y en Túnez. Fue durante aquel periodo de colaboración con la CIA cuando a este dirigente africano, digamos al jefe del papá de Obama, se le asignó una beca de estudios para que este Tom Mboya eligiese a algunos de sus colaboradores para que saliesen del país, primero yendo a estudiar a Hawái, donde después Barack Obama padre conoció a Stanley Ann Donan. En un informe también secreto del año 58, ya ha llovido bastante, la CIA calificó al nacionalista keniata Tom Mboya de joven vocero capaz y dinámico. Así calificó el jefe de la estación de la CIA en Madrid, así adjetivó a Felipe González. En definitiva, sabía que Felipe González, bajo ese pantalón de pata de elefante, esa camisa de cuadros, esa cazadora de pana y esas patillas de algarrobo, sería un traidor servil al que le gustaba el lujo. Durante su participación en los debates de la Conferencia Panafricana, lo describe como un opositor ante distintos extremistas que contaban con el apoyo de los chinos y de los soviéticos. En un documento clasificado de la CIA sobre esta conferencia, se dice que claramente el conservadurismo de este Tom Mboya es el contrapeso ante las políticas de izquierdas en África. Los procomunistas habían sido electos a la cabeza del comité organizador de la Conferencia Panafricana. En el informe de la CIA aparecen los nombres de varios dirigentes, como el senegalés Diallo, como el secretario general de la Conferencia Panafricana, el argelino Hamed Bourmedev, un angoleño, un camerunés, un ganés, un guineano, en fin, distintos líderes africanos considerados de izquierdas. Pero la CIA solo aprobó la comparecencia de este tal Tom Mboya, líder de ese partido en Keniata, que por supuesto ya era agente de la CIA en ese momento. También aprobó la comparecencia en esa conferencia panafricana de Joshua Nkono, de Rodesia del Sur, de Munanka, de Tanganica, de un tunecino y de un ugandés. A los demás los consideraba de izquierdas y personas peligrosas y susceptibles de ser eliminadas. Finalmente, la destitución del presidente keniata, después de un golpe de Estado orquestado por la CIA, mientras que el líder de Kenia realizaba una visita, estaba en el extranjero, estaba realizando una visita a China y a Vietnam del Norte. Aquel golpe de Estado se produce un año después del que la CIA realizó también contra el presidente Sukarno de Indonesia. Otro golpe de Estado en el que participó la familia de Obama por parte de su madre. O sea que la madre, una vez divorciada, se fue a fortalecer otro nuevo partido opositor en Indonesia. Abandonó Kenia y se fue a Indonesia. Bien, consiguió que el partido de su marido, Zoe Toro, recién casada con él, alcanzase el poder y ayudase a los militares a mantenerse al mando del país. Pero un año antes, su trabajo en Kenia rindió sus frutos, puesto que el presidente de Kenia fue derrocado. Ciertos elementos hacen pensar que el asesinato de Tom Mboya, el líder del partido Kenyatta en África, el líder del partido pro-estadounidense en Kenia, todo esto hace pensar que el asesinato de Tom Mboya en el año 69 fue organizado por agentes chinos que actuaban por cuenta de distintas facciones gubernamentales del presidente Kenyatta, que unos años después fue derrocado. Todas las embajadas de Nairobi, capital de Kenia, pusieron sus banderas a media asta como homenaje al asesinado líder del partido pro-estadounidense. Pero la única embajada que no puso su bandera a media asta fue la embajada de la República Popular China. Las distintas grabaciones, las distintas escuchas a las que fueron sometidas personas vinculadas a este jefe de ese partido Kenyatta, a Tom Mboya, prueban que las agencias estadounidenses, la NSA y la CIA, mantuvieron durante mucho tiempo y bajo vigilancia al padre de Barack Obama, quien, como ciudadano extranjero en Estados Unidos, podía ser sometido ocasionalmente a escuchas de manera legal. Escuchas de las que se encargaba la NSA, ya sabéis, la Agencia de Seguridad Nacional, y el Servicio de Espionaje Electrónico del gobierno británico. O sea que la historieta que nos han contado de que Barack Obama tenía una abuelita.
¿Abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tienes?
Son para oírte mejor.
¿Abuelita? ¿Qué dientes tan grandes tienes?
Son
para comerte mejor.
Y una mamá, y que era muy buen estudiante, y que era un niño aplicado, que quería hacerse novio de su actual esposa y que ella le daba calabazas, pero que era un chico insistente, educado y que trabajaba en Chicago en organizaciones humanitarias. Es todo un cuentecito, un cuento de hadas.
El nombre de la Human Rights Foundation, radicada en el centro de Nueva York, resonó en otro país latinoamericano, Bolivia. No obstante, en este caso, los mismos supuestos defensores de los derechos humanos se encontraron en el lugar de los acusados. En 2009, las autoridades bolivianas culparon a esta organización de estar involucrada en el intento de magnicidio contra Evo Morales.
¿Creéis eso? ¿Creéis que querían matar a Evo Morales? No, hombre, no. Querrían como mucho darle un susto. Un susto. Un susto.
Dale a Reagan por detrás, maldito imbécil, anciano, desgraciado.
¡Silencio!
El entramado mediático financiado y promovido por agencias estadounidenses, como la USAID y NED, conocidas por ser un apéndice de la Agencia Central de Inteligencia, buscan desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa. Se encuentran algunos portales digitales como Plan B y Mil Hojas, dirigidos por Juan Carlos Calderón y Marta Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós. A esto se suman organizaciones no gubernamentales como Fundamedios, representada por Cersa Ricaurter, así como Karen Holihan, de quien se señala fue reclutada por la agencia de espionaje.
Bueno, ya sabéis que estas organizaciones no gubernamentales son lo mejor del mundo. Por ejemplo, la ONG de Human Rights Watch. ¡Hombre, esta es la mejor! Acordaros, salen los telediarios de todo el mundo como certificadora de que lo que dice es verdad. Todo el mundo dice, ah, si lo dijo Human Rights Watch, entonces es verdad. Claro. O sea que una asociación inventada por unos tipos resulta que es la notaria, digamos que es la que registra la verdad, es la registradora de la propiedad de la verdad. Decimos, ah, no, es que lo han dicho los de Human Rights Watch, y entonces salen estos bustos parlantes de las telenoticias y te lo repiten 20 veces. Ah, no, oye, que sí, mira, que ha dicho que en tal país pasa esto y que el presidente es un dictador, que no respeta los derechos humanos, y decimos, ah, no, si lo han dicho estos. Bueno, vamos, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Esto es lo mejor del mundo. ¿Cómo no va a ser lo mejor del mundo si hace 5 años... se apuntó, ¿quién me diréis vosotros que ha formado parte y que forma parte de la junta directiva de estos de Human Rights Watch? A ver, ¿quién puede ser? Hagan apuestas, señores.
Hagan juego, señores, hagan juego.
Esto nunca se ha hecho.
¿De qué se trata?
¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas?
¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos?
Javier Solana, el jefe de los ejércitos del mundo, el que fue jefe de la OTAN. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a ser un lama de estos tibetanos que iba a rezar y danzar por la paz en el mundo y tal? ¿Eh? ¿O que iba a meditar allí, iba a cruzar las piernas y estar en el suelo haciendo posturas acrobáticas y tal? Y dices, bueno, este va a alcanzar el nirvana, tiene un tercer ojo.
Buenas tardes, pequeño saltamontes.
He aprendido muchas cosas, maestro.
Has aprendido disciplina y has adquirido habilidades nuevas.
Ya lo decía Javier Solana, ya lo veréis cómo es adivino. Además, retrata exactamente lo que está pasando ahora en España. Pero él ya lo decía cuando él estaba todavía en España y ejercía como ministro y se presentaba a unas elecciones generales y explicaba las virtudes de Felipe González y de él, consiguiendo grandes mejoras para España. Entonces todavía no se dedicaba a ser el jefe de los ejércitos del mundo, pero ya veréis cómo él, cual pitoniso, cual adivino, acierta en todo.
España está en un gran momento,
pero yo no soy un monje.
Y que hemos sido capaces de tomar medidas importantes, España es hoy un país respetado fuera de nuestras fronteras.
Don Juan Carlos abandona la zarzuela.
De España, el rey emérito de ese país, Juan Carlos I, anunció su salida del país ante las repercusiones que han tenido las investigaciones por presuntos casos de corrupción en su contra.
¿Por qué no te callas?
Colectivamente hemos sido capaces de superar la crisis económica.
Una situación temporal y ligada con toda seguridad al procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso.
Pues efectivamente Juan Carlos de Borbón se exilia de España. Así lo ha hecho en un comunicado dirigido a Felipe VI, actual rey de España.
¿Por qué no te callas?
Estamos portando delante de un país que tiene una gran posibilidad.
Cuando queremos somos la hostia.
Que tiene un gran futuro delante de nosotros.
¿Por qué no te callas?
El delito fiscal que cometió siendo rey, que es absolutamente inapelable, es decir, recibió 65 millones de euros de la monarquía saudí que nunca declaró, que además los percibió en una cuenta en Suiza, estarían prescritos, insisten. Además, se recibieron en una época en la que él era inviolable.
Sí, por detrás y por delante.
Y en último lugar, no tendría, precisamente por esa condición de inviolable, ninguna responsabilidad tributaria y administrativa.
Exilio voluntario del monarca Juan Carlos, que seguirá investigado por la justicia española por una supuesta financiación ilegal en territorio español.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
¿Por qué no te callas?
¿A que sí? ¿A que pensabais que, bueno, pues oye, esto es claro? Bueno, pues no. Pues el principal jefe de los ejércitos de todo el mundo, de los países de derechas del mundo, este notas, que aquí en España hizo la mili sin saber desfilar.
¡Atento el batallón! ¡Colócate ya! ¡Colócate ya!
Claro, alguno tenía que ser el último. Si hay 100, hay alguno que llega el último. No pueden llegar todos el primero. Pero bueno, eso el sargento este no lo entiende. ¡Colócate ya!
¡Colócate ya! ¡Soldado! Durante cientos de veces habéis cubierto carrera a nuestro caudillo Franz. Hoy nos toca cubrirlo a Juan Carlos I, rey de España. Quiero que ese mismo cariño, que ese mismo entusiasmo, que esa misma alegría que siempre ha puesto el regimiento Infantería Inmemorial se ponga en el día de hoy.
¿Habéis oído? Este sargento sabía de lo que hablaba. ¿Cómo sabía él? Lo que no saben ahora muchos, él lo dijo ahí en dos palabras. Cambió a Franco por Juan Carlos en un momento. Hay que antes estábamos cubriendo uno, ahora hay que cubrir a otro. Y ahora listo, ya hay pa'lante, que a vivir, que son 4 días, hombre. Claro, haces bien. Qué rápido lo entendió el sargento ese, ¿a que sí? ¿Veis? Pues esto es el resumen. Así cambias uno por otro y pa'lante, que son 4 días, hombre. Claro, Esta es, veis, ahí tenéis el cambio democrático. Habéis oído resumido la transición española, la gloriosa transición española. Los mismos mandando y los mismos tontos obedeciendo. Ya lo decía Iñaki Anasagasti, el senador del Partido Nacionalista Vasco.
Cuando la guerra de Afganistán, creo entender que el rey también estaba cazando Botswana, porque ahí repite mucho lo de Botswana. Mm. Y luego acuérdate que cuando Felipe González quiso firmar la entrada, el referéndum de la OTAN, pues el rey estaba cazando osos por Rumanía o por Austria, de manera que es normal eso, la caza
se,
mayor.
Se cayó, por cierto, a las 5 de la mañana, que cazando no se caería. Excepto a las 5 de la mañana, que cazando no se caería.
Excepto solo.
Paquito de mi carne. Ay, mi Paco. Paco.
Paco. ¡Paco! Chiquilla, no me despierte con esos sobresaltos, hombre.
¿No me ves cómo vengo? ¿No te entra gana? ¡Mire cómo estoy!
¡Está perdiendo la cabeza!
¡Ay, hazme el tarto del tigre!
¡Ay! Yo no hago ni el tarto de la cabra, déjame a mí tranquilo, hombre.
Paco.
Bueno, dicen que para cazar elefantes hay que
madrugar al
amanecer, ¿no?
Menos mal que estamos en buenas manos. Os tengo que dar una buena noticia. No van a ser todas malas, que si el virus este que nos va a comer. No, hombre, no. Tengo una buena noticia que daros, puesto que la monarquía está en buenas manos. Se trata de... cuando hay algún problema, no os preocupéis. Hacéis 22 flexiones, en este caso por los caídos por la patria. Mira tú, qué ocurrencia. 22 flexiones hizo el regimiento este y ya está. Ese fue el mejor honor. ¿Qué os parece a vosotros? Os tiráis en el suelo, os levantáis con las manos, extendéis los brazos 22 veces y ya está. El mejor honor. Ese es el mayor sacrificio que puede hacer el ejército español. ¡Glorioso! Vencedor en todas las batallas contra su propio pueblo. Orgullosos, defendiendo a la patria. Claro, la patria de algunos, claro, de unos pocos. O sea que no os preocupéis, ya lo vais a oír ahora, cómo se soluciona todo. Y poneros firmes. ¡Firmes! ¡Ar!
El regimiento de infantería y Memorial del Rey acepta el reto. Y haremos 22 flexiones por todos los que ponen su vida por España. ¡A tiro!
¡Uno!
¡Uno!
¡Dos!
¡Tres!
¡Cuatro!
¡Cinco!
¡Seis!
¡Siete!
¡Ocho!
¡Nueve!
¡Diez!
¡Once!
¡Doce!
¡Trece!
Mira tú, aquí lo tenéis, Javier Solana. Bueno, diréis, ¿y dónde se estudia para eso? Bueno, pues vosotros no, porque vosotros no habéis estudiado en colegio de pago. Eso para empezar. Mirar, este madrileño, este estudió la carrera de Derecho en una universidad pública en Madrid. Pero luego, este aquí que se fue a perfeccionar, se dice así, ya lo sabéis. Y Javier Solana vino aprendido para acá, se dice así. No quiere decir que allí haya recibido cursos en alguna universidad estadounidense, cursos impartidos por agentes de la CIA. No, no quiere decir eso, ¿vale? Porque ya vosotros vais más allá, ya creéis que lo sabéis todo. ¡No! No, hombre, no, aquel que lo sabe todo es Javier Solana. Y aquel presidente tan listo que tuvimos, el rápido, ágil también como este, una cosa, más, además corría con los bracitos así pegados, ya sabéis, Rajoy, ¿eh? Ese enchufado toda la vida, primero por el padre, enchufó a todos sus descendientes. Y este enchufó a 32 amigos y familiares. don Rajoy. Uno, el que iba caminando con él, ya lo sabéis, que es presidente de la autoridad portuaria de un puerto de allí de Pontevedra, de la provincia de Pontevedra, donde es esta eminencia registradora. Registradora. Y la esposa de ese que iba con él caminando así, dando pasitos, pues, ese, claro, tenía una esposa. ¿Y quién es la esposa? Ah, la esposa la mejor. La que fue presidenta del Congreso. Esa que también fue ministra de Fomento. Esa que era médica, que nunca se dedicó a la política, pero por obra de, por arte de Birli Birloque, su marido habló con don Mariano. Y mientras sudaban un poco y jadeaban, subiendo esas enormes montañas que suben esos grandes atletas, pues le dijo, oye, ¿y por qué no le ayudamos un poco a mi mujer? Que, oye, pues mira, no se ha dedicado nunca a esto, pero bueno. Y mientras sudaban un poco y jadeaban...
El monte Everest es la montaña más alta del mundo, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar.
Subiendo esas enormes montañas que suben esos grandes atletas.
Es todo un reto, una hazaña o, como muchos dicen, una locura donde puedes perder la vida en cualquier instante. Puedes perder la vida en cualquier instante.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos.
En verano, las temperaturas son de 20 grados bajo cero. Y en invierno, unos 60 grados bajo cero.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Y en invierno, unos 60 grados bajo cero.
Y me tengo que fastidiar.
Casi todo el tiempo suele estar nevando con vientos muy fuertes.
Mientras nuestro amigo Rajoy iba con su íntimo amigo José Benito Suárez Costa, al que hizo presidente, al que hizo nombrar presidente de la autoridad portuaria del puerto de Marín en Galicia, pues iba, como siempre, caminando, correteando con él, subiendo enormes montañas. Y mientras subía el Everest con su amigo José Benito Suárez Costa, marido de Ana Pastor, que primero era médico, dejó la medicina y después se convirtió en ministra de Fomento y en presidenta del Congreso de los Diputados en España. Mientras su marido siguió cultivando y continúa cultivando la amistad de Mariano Rajoy, nuestro gran registrador enchufado, don José Benito Suárez Costa y su amigo Mariano Rajoy, mientras subían la cumbre para alcanzar la cumbre del Everest, haciendo gala de sus enormes dotes como atletas, pues Mariano Rajoy iba recitando, practicando, para cuando llegase a España echar esos discursos grandiosos, propios de un gran orador como Demóstenes el griego.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que...
Y así fue, mira, fue pasando, esa ya vino ya aprendida. Llegó a ministra, ¡bum!, como una flecha, ¿eh? Y presidenta del Congreso, ¿eh? Para que, en fin, a que no sabíais, 32, no esa, esa más 31, uno de los otros 31 es su marido, el que hacía ese jogging tan raro, ese footing ahí, en fin, no sé cómo vamos a llamarlo, el running ese, bueno, no es nada de eso, es una cosa inventada por esta eminencia de Pontevedra, ¿vale?
Una vez llegados a los 8.000 metros, hay una zona llamada la zona de la muerte. Para empezar, al llegar a dicha zona hay un tercio del oxígeno en el aire, con lo cual un humano o respira tres veces más al dar un paso o utiliza botellas de oxígeno para seguir avanzando.
Mientras subía el Everest, su amigo, al que había hecho presidente de la autoridad portuaria del puerto de Marín, le iba repitiendo que enchufase a su esposa, doña Ana Pastor, la mujer más simpática, alegre, a la cual le adornan todas las virtudes del género humano.
La afirmación, Ruiz, ruin.
El corazón late rapidísimo para suministrar el oxígeno, nutrientes, sangre a todos los músculos del cuerpo. Cada paso dado es un gasto de energía tremendo para el escalador.
Con tanto meterse con la olla, con un lagui se cachotea.
¡Vámonos!
¡No!
no estarías dando mucho.
Rajoy tiene la cabeza muy bien amueblada, lo que pasa que los muebles son de Ikea.
Sumados con las bajas temperaturas, el viento, el peso de la mochila, es un suicidio.
Ánimo, Mariano, pero no te olvides de enchufar a mi mujer.
Si el escalador se rompe una pierna, se tuerce el tobillo, se queda sin comida, oxígeno en botellas, está muerto directamente. Y ningún compañero suyo lo ayudará a bajar por falta de oxígeno y tremendo esfuerzo. Simplemente se congelará. Y ningún helicóptero vuela tan alto como para rescatarlo. Las rutas de acceso a la cima están plagadas de cadáveres de escaladores donde tuvieron un accidente o simplemente no pudieron más, quedándose en el camino congelados.
¡Hemos llegado a la cima, Mariano! Ya lo decía tu padre. Llegarás muy alto, con mi ayuda y la de Fraga Iribarne.
Pero en todo caso,
¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...?
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
¡No va usted a hacer nada ya! ¡Lárguese!
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Y, o sea, ese matrimonio y otros 30. Otras 30 personas, ¿eh? Amiguitos del alma y familiares de este gran presidentazo que hemos tenido en España. Pues sí, don Mariano Rajoy Brey hizo funcionarios, nombró cargos públicos y se rodeó de políticos que eran muy cercanos a él. Un total de 32 parientes y amigos desde que entró en política, más o menos en 1976 aproximadamente.
Yo que con mi sueldo no puedo vivir, a varios enchufes he de recurrir.
Dos años viviendo de la política dan para mucho. Dos periodistas, Primitivo Carbajo y José Hermida, descubrieron el grave delito de nepotismo, vamos a llamarle así. Él solo reconoció como amiga a una tal Pinini, a la que hizo presidenta del Congreso gallego. Los demás son conocidos, por eso resulta lógico, dado que Pontevedra es una ciudad pequeña, como asimismo parece lógico que un responsable público elija personas conocidas para puestos de confianza. No olvidemos, por ejemplo, eso de la Ciudad de la Cultura, que costó tres veces más de lo presupuestado. La mayoría de los escaños de los 80.000 habitantes de Pontevedra, ciudad natal de don Mariano, conocen que 32 parientes y amigos de Rajoy han sido colocados. Él ya pensó que para ser millonario lo mejor era trabajar, chupar del Estado todo lo que se pudiera. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, era juez, y algo insólito en toda Europa, que todos sus hijos fueron funcionarios, en este caso tres registradores y uno notario.
Primero, lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Mariano logró la primera plaza en su oposición como registrador, la primera plaza de su oposición, como no podía ser de otra manera para esta eminencia. Su hermana Mercedes Rajoy, otra registradora. Su hermano Quique Rajoy, notario en Madrid. Y su hermano, otro hermano, Luis, también registrador en Orense. Su hermana, Mercedes Rajoy, se casó además con otro funcionario, Francisco Millán Mon, conocido como Paco Millán.
Yo que con mi sueldo no puedo vivir, a varios enchufes he de recurrir.
Primero, lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Al que Rajoy, sin darse cuenta, le nombró eurodiputado. Del PP, por supuesto. Los eurodiputados más o menos ganan en bruto unos 23.000 euros al mes. Os lo digo para que... Vale, una casualidad.
Yo que con mi sueldo no puedo vivir, a varios enchufes he de recurrir.
Primero, lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
También colocó a García Margallo, este que anda por las televisiones todo el día por ahí atravesado. Lo nombró ministro de Exteriores.
A varios enchufes he de recurrir.
Primero, lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Y a Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado. Sus dos mejores amigos en Bruselas. Amiguitos del tal Paco Millán. A Rajoy le disuadieron sus hermanos de nombrar a su propio cuñado como ministro. Ya se había lanzado y dijo, pues después de que se acabe la legislatura como eurodiputado en Bruselas, lo voy a traer para acá y lo voy a nombrar ministro, pero le convencieron sus más allegados de que no hiciera tanto. Quería que este tal Paco Millán fuese ministro, también, tal vez por error, ayudó a Tomás Iribarren.
A varios enchufes he de recurrir.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Que compartió con Rajoy su condición de concuñado y fue nombrado gobernador civil. También es primo del que fuera delegado de Sanidad en la Junta de Pontevedra.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
García Borregón Millán. Casualidades de la vida. Otro cuñado.
A varios enchufes he de recurrir.
Manuel Fernández Balboa.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Con 29 años le pusieron un sueldazo de 42.000 euros como responsable económico financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia. Hundió esa fundación. El proyecto era de 50 millones de euros, pero el presupuesto inicial ascendió a 108 millones. Y 6 años y medio más tarde, después de que comenzasen las obras, ya se habían gastado, no 108, no, 380. El presupuesto inicial era de 50. Cuando comenzó la obra, 108. Y cuando llevaban 6 años y medio currelando, no él, claro, no este Manuel Fernández Balboa, este iba a mirar la obra, este cuñado, ya en ese momento había gastado 380 millones de euros. Este edificio se puede ver desde la autopista al pasar, muy cerquita de Santiago de Compostela. Hoy estos edificios están abandonados, en bancarrota. Otra, la hermana de su esposa, de Viri, de Elvira, la hermana de ella, Ana Fernández Balboa, docente de profesión en un colegio y amante de la historia, permanece por el momento con el mismo sueldo que tenía antes de que su hermana llegase a la Moncloa. Hay un arquitecto.
A varios enchufes he de recurrir.
Alfredo Díaz Grande.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Casado con Pilar Rojo, conocida como Pinini, a quien Rajoy nombró presidenta del Parlamento gallego. El caso es que este arquitecto Alfredo Díaz Grande, que tiene una íntima amistad con Rajoy, fue coordinador del concurso de ideas de la Ciudad de la Cultura.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Pero se niega a decir cuánto dinero ganó por aquella ruina de la logística cultural española. Él dice que no se acuerda de lo que cobró. Rajoy no ayudó solamente a Alfredo Díaz Grande, sino también a su hermano.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Miguel Díaz Grande, amigo íntimo también de Rajoy, y también a su esposa, a la esposa de este último.
A varios enchufes he de recurrir.
Dolores Pan, a la cual hizo senadora.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Y por supuesto, ayudó al que corretea con él.
A varios enchufes he de recurrir.
José Benito Suárez Costa.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Y a su esposa, la presidenta del Congreso, durante un tiempo, Ana Pastor, y ministra de Fomento. Sin apenas experiencia, ella fue diputada y luego ministra. Y a él, al marido, al que corretea con Rajoy, a José Benito Suárez Costa, le hizo presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Marín, en la provincia de Pontevedra. Un cargo muy lucrativo y con mucha influencia económica. Ni que decir, tiene que el matrimonio se hizo millonario con la política. Ella pagó casi 43.000 euros a Hacienda en uno de los años. Ella solo en trienios ha llegado a cobrar cada año 8.200 euros.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Anita Pastor.
A varios enchufes he de recurrir.
La del Congreso, la que fue ministra de Fomento. Otros amigos tiene, claro, pobrecito. No iba a estar solo. Don Mariano tiene otro amigo.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Ángel Piñeiro.
A varios enchufes he de recurrir.
Acusado por el tesorero Bárcenas de ser su delegado, su empleado, su ayudante en Galicia. Bárcenas, cuando se vio encerrado, cuando se vio en peligro, echó balones fuera y dijo que su obediente empleado en Galicia era Ángel Piñeiro. También Rajoy ayudó a los hermanos del actor Francis Lorenzo.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
¿Cómo los ayudó? Pues uno de los hermanos, José Manuel.
A varios enchufes he de recurrir.
Fue nombrado directivo en Antena 3 y el grupo Prisa. Otro hermano más de este actor, Francis Franco.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Perdón, Francis Lorenzo, llamado Gerardo Lorenzo, también fue ayudado por don Mariano.
A varios enchufes he de recurrir.
Este estuvo casado con Isabel Sartorius y fue presidente del Club de Fútbol de Pontevedra. Este último, Gerardo Lorenzo, tuvo relaciones con Francisco Correa, según el periodista Jesús Cacho. Ya sabéis que Francisco Correa era el jefe de esa trama, de la trama Gürtel. También Alberto Ruiz Gallardón le adjudicó algunos contratos a este tal Gerardo Lorenzo, cuando era Gallardón alcalde de Madrid. Otro amiguito del alma de Rajoy era...
A varios enchufes he de recurrir.
Diego Murillo, un ginecólogo.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Que fue colocado como asesor de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Otro, Manuel Crespo Alfaya.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Es el padre de ese otro miembro de la trama Gürtel. Es el padre de ese que era diputado del PP, de Pablo Crespo. Pues bien, el padre de este tal Pablo Crespo también es amigo de Rajoy. Según los periodistas Paola Ovelleiro y Elisa Lois, el padre de este tal Pablo Crespo fue delegado de Fraga Iribarne cuando era ministro de la dictadura y mano derecha en Pontevedra de Mariano Rajoy. Mariano promocionó al hijo de este que era su amigo.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Promocionó él mismo a Pablo Crespo dentro del Partido Popular en Galicia.
A varios enchufes he de recurrir.
Hay más amigos todavía. Los hermanos Muntaner Pedrosa. Uno de ellos era un ingeniero que tampoco había desempeñado un cargo público hasta que fue nombrado director general de la empresa estatal de autopistas del Atlántico.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
La mujer de este ingeniero, Ángeles Borrajo, es muy amiga de la esposa de Rajoy. El otro hermano de estos llamados Muntaner Pedrosa, el otro hermano, Jaime.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Que era inspector de Hacienda, fue designado también delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
A varios enchufes he de recurrir.
Y al tercero de los hermanos, a Ernesto, de este grupo que os digo de hermanos Muntaner Pedrosa.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Al tercero de ellos, Ernesto, fue incluido entre los amigos íntimos que llegaron a visitar incluso el célebre balcón de Génova 13, donde los presidentes del PP se asoman para celebrar las victorias. Ana Pastor, la esposa de ese que corretea con Rajoy, la que fue ministra de Fomento y presidenta del Congreso, nombró...
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
A una amiguita suya como directora del gabinete del Ministerio de Fomento.
A varios enchufes he de recurrir.
Una tal Alicia Portas, que pertenece al círculo pontevedrés más cercano a Rajoy. De hecho, esta tal Alicia fue una de las personas que compartió la noche electoral en la séptima planta de la sede del Partido Popular, en la calle Génova, en Madrid. Hay algunas parejas más, como Pilar Rojo y Alfredo Díaz Grande, Susana Ameijeiras y Elías Mareque. Otra pareja más, Alicia Portas y Jorge Varela. Otra, Carlos García Riestra y Cristina Abad. Y por último, la pareja formada por el arquitecto Ernesto Muntaner Pedrosa y Sol Ariza. A todos estos les ha ido muy bien. Incluso al dentista de Rajoy, Elías Mareque.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Logró que su mujer, Susana Ameijeiras, fuese funcionaria, nombrada funcionaria del Ayuntamiento de Pontevedra.
A varios enchufes he de recurrir.
Rafael Pérez Santa María Feijó.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Fue llevado a Madrid y fue nombrado gerente del Hospital La Paz de Madrid. Rajoy también contrató a Teresa Álvarez Cascos, hija de un primo del famoso vicepresidente del gobierno.
Primero lo que necesitamos es una clavija trifásica o industrial.
Hija de un primo de Álvarez Cascos. Bueno, pues también Rajoy la contrató y la colocó en el Departamento de Comunicación Social de un ministerio. Y a Ana Michavila Núñez, asesora y hermana del que fuera ministro,